de Bombay, de Antofagasta y de Monrovia, del Cairo y de Estambul, de Lagos y Shanghái, de Casablanca y de Varsovia.
De Dhaka y de Abiyán, de México y de Chad, de Ulaanbaatar y de Tirana, de Luanda y de Ereván, de Praia y de Bagdad, de Trinidad y de La Habana.
Why don't you look at me and tell me what you see? Am I like you or not? I come from far away. Am I supposed to pay for the dreams that I've got? De Bogotá y Bután, de Gambia y Budapest, de Mauritania y de Bolivia, de Argel y Tucumán, de Kenia y Bucarest, de Guayaquil y de Namibia, de Suba y de Rangún, de Togo y de Brunei, de Addis Abeba y Porto Novo, de Haití, de Camerún, de Uganda y de Taipei, de Guatemala y de Kosovo. Why don't you look at me and tell me what you see? Am I like you or not? I come from far away. Am I supposed to pay for the dreams that I've got? Fondo del mar hasta el fondo del sol, tiñen el mundo las banderas, la culpa de culpar, la contra del control, la autoridad de las fronteras. Why don't you look at me and tell me what you see? Am I like you or not? Far away, am I supposed to pay for the dreams that I've got? Why don't you look at me and tell me what you see? Am I like you or not? I come from far away, am I supposed to pay for the dreams that I've got? Am I like you or not?
Am I like you or not?
I come from far away. Am I supposed to pay for the dreams that I've got?
Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá y venimos en este bloque escuchando la música de Javier Subillaga desde su disco Mentira. Su segundo disco, con el cual llega este jueves 12 a las 20:30 a la Sala Camacuá, presentación oficial de Mentira, el segundo disco de Javier Subillaga. Ustedes ya lo saben porque lo hemos venido divulgando y compartiendo música en estas semanas y días previos al show, que es una fecha muy, muy interesante, además un lindo programa para este jueves, venir a escuchar la música de Subillaga en vivo, porque quienes hemos escuchado el disco, y los incluyo a ustedes que por lo menos unos cuantos temas han escuchado, lo habrán disfrutado y habrán sacado sus conclusiones musicales acerca de lo bien grabado que está y de lo lindo de las canciones, pero está la cita para ser defendido en vivo, digámoslo así, este mentira aquí en la sala Camacuá este jueves. Y bueno, hoy martes le robamos un ratito en estos días previos de ensayo y trabajo extremo para preparar un show como estos. Le robamos un rato a Javier Subillaga, que nos visita aquí en Radio Camacuá. ¿Cómo andás, Javier? Bienvenido.
Hola, Gustavo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, bárbaro. Antes que nada, felicidades por el disco. Si bien ya conocíamos los temas y el año pasado, cuando estuviste en la sala Camacuá, pudimos ir probando algunos de esos temas en vivo y demás, y más allá de algún adelanto que había en las redes sociales y demás, ahora sí es el disco con mayúscula, digamos, y presentación oficial.
Físico incluso. El disco físico, está claro. Físico. Sí, la verdad que es un proceso de largo en este caso, porque fue un disco que demandó bastante tiempo. Hace más de 3 años ya que empecé a trabajar con Fede Graña, el productor. Y nada, bueno, lo que pasa es que también tratamos de... Por un lado, traté de que significara de alguna manera un paso respecto a mi disco anterior, por lo menos en los objetivos musicales y sonoros, arreglísticos, en fin, de poder desarrollarlo. Fede me acompañó mucho en eso, hay mucho músico que participa en el disco. Y también queríamos cuidar como un poco todo el aspecto también que tal vez no habíamos podido hacer como habríamos querido en el caso de biografía de mi primer disco. Me refiero, por ejemplo, al arte del claro. disco, en fin, a otros aspectos, a la difusión, en fin, claro. Estoy tratando de impulsar de otra manera en este caso, pero sí, sin duda, que por eso mismo es una especie de parto, ¿no?, de largo parto que llega a su fin. Entonces, el fin de un proceso y seguramente el comienzo de una nueva etapa.
Claro, porque nosotros como público, no sé, venimos el jueves a verte, por ahí descubrimos el disco ahora, si bien hay gente que ya lo descubrió, ya lo tiene y ya había escuchado cosas, pero digamos que mayormente lo venimos a descubrir ahora, y para nosotros es novedad, es novedoso. Sin embargo, para el artista es como decías vos, cuando llegás al momento de la presentación oficial, cuando llegás al momento de tener el disco físico a la venta, que la gente se va a comprar el CD y llevárselo, en cuanto a los tiempos y a la cadena de producción, por decirlo así, es el final.
Sí, sí.
A veces pasa que hasta buenamente estás cansado, quiero
sí,
decir.
Sí, sí. Bueno, eso ocurre, ¿no? Sí, totalmente. Eso puede ocurrir un poco igual. Creo que, por ejemplo, en este caso del show, justamente tratamos de... Sí, bueno, de tocar los temas, de reflejarlos como están en el disco. Hay un detalle también, y es que en el disco no grabaron los músicos que están tocando conmigo ahora, lo cual es un dato no menor, porque claro. son músicos que de alguna manera, si querés, refrescan el repertorio, obvio, y lo tocan obvio. A su manera un poco distinto. Y encima va a haber casi una decena de artistas invitados,
claro.
lo cual le das... un toque distinto, y para mí también es un gran gusto, y de alguna manera, ya te digo,
es un desafío también.
Un desafío, porque les da un color nuevo a cada canción en la que participan. Y bueno, igual, de todos modos, si bien hay canciones que... Porque fíjate que también hay canciones, por ejemplo, la que abre el disco es una canción que no entró en mi disco anterior, que dicho sea de paso tiene ya 10 años.
El biografía.
De casualidad, biografía.
Claro.
Quiere decir que esa canción la estoy tocando hace 10 años ya. ¿Entendés?
Sí, 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 sí.
Más
sí.
allá de la grabación del disco, son canciones que vengo tocando hace mucho, algunas de ellas, y que, sin embargo, bueno, con el proceso del disco lo fui enriqueciendo y creo que estoy plenamente satisfecho y por el momento claro. todavía no aburrido.
No, para nada, para nada. De hecho, quienes vengan se lo van a poder llevar el disco, porque va a estar a la venta en la sala, así que ahí también es un buen momento para encontrarse con aquello que viste en vivo, bueno, llevártelo de recuerdo, por decirlo así, y como debe ser en el disco. Y por más que tu banda actual no son los mismos músicos que grabaron el disco, esto me da pie para preguntarte, a ver, aunque fueran los mismos músicos, igualmente reproducir el sonido 100% fiel es complicado, se puede hacer.
No, y tal vez no sea el objetivo.
Y no sea el objetivo, claro, de repente le da un poco más de valor agregado, tal vez el buscarle otra vuelta, pero al tener una nueva banda en vivo, digamos, al tener un nuevo soporte de músicos que te acompañan, por ejemplo, ellos tienen, porque están trabajando sobre canciones ya hechas, sobre canciones ya terminadas e incluso ya grabadas por otros, ¿no? Hay un margen de libertad en los arreglos, por ejemplo,
arreglos que están hechos por Fede y por mí, incluso lo que tiene que ver con batería, por ejemplo, digo, instrumentos que ninguno de los dos tocaba. Sin embargo, claro, a su vez están grabados por muy buenos músicos. Tuve la suerte de estar muy bien acompañado en el disco, los que están acompañándome también, pero lo que voy es que también hay una base ya muy sólida que, de la cual partimos en todo caso. Creo que los arreglos, claro, los hemos sacado, va por acá, pero a partir de ahí se empieza a generar libertad, porque obviamente Nacho, claro, y Hernán, sobre todo, que son los músicos que me acompañan ahora en casi todos los temas, son excelentes músicos.
Bajo y batería, ¿no?
Soporte, bajo y batería. Bajo y batería. Esas son la base. Después se han incorporado algunos, un guitarrista, como es el caso de Nico Noech, que está como guitarrista invitado, uh-huh, pero bueno, tocan más de un tema, digamos. Claro. Y está Noel, que le aporta su violonchelo y, uh-huh, y su trombón, incluso en una canción. Que todo eso suma, y que nada, bueno, en realidad sí, por supuesto, no hay nada de mi parte que les diga, muchachos, vamos a tocar, no, claro, idéntico, sino que estoy totalmente abierto, y de hecho en las canciones van a oír que hay detalles y, claro, arreglos, claro, algunos diferentes.
Y en el vivo se puede notar más, obviamente.
Sí, yo, sin duda.
Seguro. Javier, vayamos un poco para atrás, vayamos al principio. Si bien hay mucha gente que te conoce, que te ubica por este proyecto o por otros proyectos, porque has participado en otros asuntos de otros géneros también, murga, ¿no? Uh-huh. Y demás allá, de repente hay gente que te tiene ahí, y después te viene a descubrir como solista, como cantautor. Pero hagamos historia, ¿no? Vos naciste en Francia.
Yo nací en Francia.
Contanos un poco tu historia, ¿cómo
bueno,
ha sido?
Yo nací en Francia, en realidad hijo de uruguayos, y cuando suelo decir que soy hijo de uruguayo, nací en el 79, es fácil sacar cuentas,
sí,
hijo de exiliados.
2 más 2, 4.
Claro. Sí. Y nada, bueno, me vine al Uruguay en el 86. Y bueno, nada, en realidad en los 90 empecé en mi adolescencia a formar bandas de rock, que fue por donde entré yo a la música. Uh-huh. Si bien ya escuchaba música por mi hermano mayor, sobre todo, no era una familia que tuviera músicos, por ejemplo. Entonces, como que me metí por el rock en los 90, básicamente.
¿Y ahí qué universo musical tenía?
Y bueno, yo ahí hay que entender que agarré el auge de una movida, que es la movida del grunge, del rock alternativo,
sí,
de Nirvana,
etcétera, ¿no?
Bueno, yo eso lo mamé muchísimo. Siempre crecí también escuchando otras cosas, como los Beatles, uh-huh, con compañeros de liceo, del que estaba, por ejemplo, Christian Font,
conocido, claro,
conductor, es un amigo de toda la vida, con quien, por ejemplo, compartíamos nuestra pasión por Le Luthier.
Sí.
O sea, el humor también se empezó a colar ahí con Le Luthier, con Monty Python, con otros, uh-huh, artistas que de chico fuimos curtiendo. Y después sí llega, bueno, pasé por varias bandas, algunas, uh-huh, de las cuales me hicieron crecer mucho, uh-huh, y allá por el 2000-2001 estaba terminando el liceo ahí y agarré como un viaje más, más de cantautor, uh-huh, más pues escuchar a Silvio Rodríguez, claro, ¿no? Otro cancionero latinoamericano, descubrir
que de repente se nota un poquito más en biografía, ¿no?
Sí,
esa influencia, ese
claro,
ese peso,
es que digamos, biografía es como de alguna manera el final o el, digamos, claro, la consecuencia de toda esa etapa en la que yo me curtí mucho más con el canto popular latinoamericano, claro, y español en general. Y nada, bueno, en realidad saqué ese disco biografía en 2007. Luego, como decía, estuve alguna incursión por otros géneros, como el de la murga, concretamente. Me vinculé a la murga.
¿Y ahí cómo fue la...?
Y ahí porque yo en realidad no crecí escuchando.
No venías de ahí, digamos.
No,
o sea,
venía de ahí,
ni tus amigos, ni tú.
Y no eran conocedor tampoco.
No, claro,
o sea,
claro.
Tenía como cierta intriga, cierta... Y hubo determinada movida, concretamente la movida de murga joven, que me sedujo, que me atrajo. Empecé a descubrir que... aquella idea que tenía yo de chiquilín, de los saltimbanquis y de una, claro, murga más tradicional que no es tan cercana a mi interés. Uh-huh. Sin embargo, había otras murgas que en ese momento eran la Mojigata, la de mi murga o el propio Queso Magro, que
tenía un perfil más joven o
distinto,
o más
con un
moderno,
lenguaje
digamos,
diferente, con una búsqueda artística que me interesó más, y que tal vez también me identificaba más generacionalmente. Y bueno, entonces ahí pasé por una murga joven.
¿Y ahí fuiste como autor también? ¿O fuiste parte del grupo?
Sí, no músicas, pero sí, por ejemplo, mi primera murga joven la dirigí, escribí todos los arreglos, escribí todas las letras, se llamaba Bajala por Ruffini.
Ah, sí, claro.
Sí. Bajala por Ruffini, que un año después, incluso unos años después, ganó el concurso murga joven.
Exacto, sí.
Ahí
escribías...
Ahí escribí todo, y la verdad que hice de todo ahí. Fue una agitada, un agitado año, digamos, pero la verdad que muy linda experiencia. Grupal sobre todo, ¿no? Colectiva. Claro.
Y enganchaste con Queso Magro una temporada ahí.
Y después, sí, uno o dos años después, me sumé a Queso Magro como letrista. Y al año siguiente, además de escribir, participé en el coro también de la murga y salí.
Y ahí te da un rodaje, hablando un poco de lo que es el oficio del músico, sí. Más allá de tener que trabajar para un género, ¿no? Que tener que escribir para una murga que tiene su lenguaje, por más que seas muy libre y todo, pero tiene su formato, su lenguaje, claro. Sus cosas, y formar parte de escribir para un grupo, para un coro, ¿no?
Bueno, eso para mí, por ejemplo, lo que me costó bastante, pero creo que me ayudaron los compañeros también, fue el hecho de escribir en conjunto, es decir, el Queso claro. Magro no es que cada uno escribió lo suyo y lo aportaba, además era realmente una reunión donde estamos los cuatro o cinco que estamos escribiendo y escribir, y yo tenía una costumbre mucho más tradicional, sí, autónomo, aislada, ¿no? De escribir lo que fuera, ¿entendés? Entonces bueno, ese negocio también es una manera de crecer, digamos, permanentemente en la murga. Y sí, por supuesto, además ahí había códigos, cosas que yo, bueno, por más que me gustara mucho escribir, de repente sí, desconocía.
Tenía,
¿no?,
que adaptarlos
y, y tenía que adaptarme yo a ciertas cosas. Y nada, bueno, la verdad fue una muy linda experiencia y me hizo crecer en distintos aspectos. Creo que eso es una de las cosas que ha llevado a que Mentira, el nuevo disco, sea algo que en un momento me dio un poco de temor. Uh-huh. Tan ecléctico, tan variado, tan colorido, porque realmente que escuche, exacto, el disco entero,
bueno, sí,
va a notarlo.
Sí, 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 sí. Bueno, y ahora vamos a llegar, uh-huh, a Mentira. Y ya los temas, por más que hay uno que nos decías ya que es del disco anterior, que quedó afuera y demás, pero ¿cuándo empezaste a hacer el camino de Mentira, digamos, el camino de componer y de pensar tal vez en un repertorio para un nuevo
yo
disco?
Yo tenía, te digo concretamente cómo fue, yo tenía más de 40 maquetitas, uh-huh, caseras, o sea, decir, más de 40 temas que en su momento le presenté a Fede Graña, ¿no? Cuando empezamos a laburar, le dije, bueno, mira, acá están 40 y pico de posibles temas, hay algunos que para mí tiene que ir, había, claro, no sé, claro, determinados temas, y después lo demás, él me iba a ayudar, digamos, a definir, bueno, cuál le parecía que podía ser potencialmente también más.
Claro, porque con una oreja de afuera, digamos, sí, si no, no terminas más vos.
Incluso con cosas que terminan siendo algo que nada que ver, por ejemplo, hay una canción que es, si no recuerdo, la penúltima del disco, se llama Habrá Luz, es un tema que es más, no toqué nunca en vivo y lo voy a hacer este jueves.
Estreno mundial.
Ahí va. Esa canción era un puntito con la guitarra y una estrofa escrita.
Y Fede chiquito, lo agarró.
Y se transformó en un momento de metal.
Sí,
transformación total del tema, a partir de la idea de Fede, en realidad, sobre todo.
Claro. Y en Mentira hay un reencuentro, por lo menos de a ratos hay un reencuentro rockero también, más hay una vuelta, digamos, a no sé si a los orígenes con el rock, pero hay un viaje más.
Eso fue un objetivo, después me faltó hacer ese nexo, pero después de lo de la murga, de mi pasaje por Queso Magro, enseguida como que entendí que era el momento de empezar a pensar en grabar otro disco, y estaba en una búsqueda también personal mía de, uh-huh, reencontrarme con cosas que sentía que, claro, que necesitaba y que había dejado de mi propia identidad musical, no sé. Y el rock era una parte de eso. El rock, yo crecí con eso y quería recuperar ese costado. Y bueno, entonces por eso es que aún conservando mi si querés, mi lado más cantautoril.
Totalmente, sí, sí, sí. Sí, 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 a eso iba, que es un disco más eléctrico, es un disco más rockero, si querés verlo así. Pero es el disco de un cantautor.
Claro.
Y en eso me parece que terminás de consolidar, por lo menos en esta etapa artística, tu personalidad artística, ¿no? Es decir, bueno,
no quería ser, es más, incorporé una cosa, porque si bien ahí va, trabajo el humor, que es una pata que yo ya tenía, uh-huh, en biografía, y de lo otro, o sea, esas dos cosas conviven. También está, por ejemplo, un par de canciones en francés, uh-huh, de mi propia autoría, que es, bueno, como decíamos, yo nací en Francia, forma parte de mí. Entendí en ese proceso que no tenía que tenerle miedo a esa multiplicidad de colores, si querés, porque ese al final soy yo.
Claro.
Soy una persona de una manera bipátrida, ¿no? Soy una persona.
Claro. De hecho, los grandes cantautores franceses no le huyen a la cuestión humorística, ¿no? Si entras a escuchar y a repasar, no sé, encontrás guiñadas y a veces ironías y otras veces chistes que están ahí y que tienen un lugar, que no están porque sí, quiero decir, ¿no? Que forman parte de una poética también, ¿no?
No, claro, totalmente, forma parte de un acervo que a mí, que yo inconscientemente incluso de chico lo mamé, y después de manera quizás más voluntaria de grande, incluso me fanaticé con parte de ese repertorio. Y bueno, claro, así como te digo que Le Luthier o artistas así me influyeron, sin duda que la presencia del humor en obras como la de Brassens o la de Brel a mí me marcaron a fuego, sí.
Claro, y podés tomar asuntos a los cuales cantarle, digamos, y sin que quede como forzado, sin que quede como posado el humor. Me refiero al tema de Halloween, por ejemplo, uh-huh. que de repente es muy gracioso, digo, pero uh-huh. pero en verdad no es un tema humorístico, quiero decir, es una canción que habla de algo, y más allá de que el encare sea por el lado humorístico, a veces.
Y trato de que sí, porque me gusta mucho el humor absurdo. Claro. Yo entiendo que el humor absurdo no es.
Ahí están los Monty Python también, sí, cosas que claro. decías, ¿no? Como influencia.
Pero ese humor absurdo, es humor absurdo, no es un humor absurdo arbitrario por un mero chiste. El absurdo no significa algo ridículo uh-huh. o no necesariamente.
O sin sentido.
¿No? Claro. En realidad hay un sentido detrás de eso. Se plantea a veces con anécdotas o con lenguaje o lo que sea, absurdo. Pero detrás de eso hay una concepción, hay un...
Sí, ahí está una crítica social, o una protesta, entre comillas, por más que sea un término un poco devaluado, pero estás de alguna manera protestando contra una tendencia de consumo, qué sé yo, o haciendo una crítica a la sociedad. También para eso están las canciones, ¿no?
Y sí.
Claro. Javier, ¿Y el método tuyo cómo es para trabajar? O sea, ¿andás con cosas en la cabeza? ¿Se te ocurre una melodía? ¿Por dónde solés partir? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Te tomás notas? ¿Te grabás? ¿O partís de un texto? ¿Cuál es la...?
Bueno, yo cambié un poco con el tiempo eso. Durante años yo fui acumulando letras de canciones, textos, y a los cuales les ponía música, básicamente era así el proceso. Biografía, por ejemplo, es principalmente así.
Uh-huh. Primero la letra y después viene la música.
Sí, era así. Si bien podía haber, no sé, algún tema en el que se me hubiera surgido alguna melodía y después me di cuenta de que encajaba con una letra, ponerle, pero no era, le hago una música y arriba le pongo una letra. Después empecé, creo que uno hace su propia búsqueda y empecé a como plantearme. Estoy permanentemente como con desafíos distintos, tanto en lo letrístico como en lo musical y en la unión de las dos cosas. Entonces, qué sé yo, hay un tema, por ejemplo, en este disco que se llama La cosa menos horrible que me ha pasado, uh-huh. que es un tema que en el que, por ejemplo, decidí no tener ninguna atadura métrica, es decir, la letra, salvo el estribillo, la escribí totalmente libre, haciendo rima, pero yo que soy formalmente... muy riguroso en ese tema, por ejemplo, me tomé la libertad de hacerlo. Y entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de ponerle yo música a esos versos, me llevaba para un lado diferente, ¿no? Uh-huh. Esos son desafíos creativos que te llevan, que te impulsa, digamos, desafíos creativos distintos. Pero nada, en este disco hay canciones, en resumen, hay canciones que son primero una letra que tenía y le puse una música, al revés, o cosas que partieron de una frase que a veces, sí. sobre todo últimamente, me está pasando de un concepto, un estribillo uh-huh. sobre el cual termino armando, ¿no? Un árbol sobre el cual al cual rodeo después con un bosque, digamos. Y bueno, nada, uh-huh. es un poco por ahí. Hay, digamos, de todo. Después, cuando escribí en francés, no resulta todavía un poco más un poco más difícil.
Los requerimientos de la lengua, digamos.
Sí, pese a que, o sea... traté de hacer algo diferente, por ejemplo, Parenthèse, que es uno de los últimos temas en francés, que está cantado con una cantante canadiense, porque yo tuve varios pasajes por Canadá uh-huh. últimamente y la escribí allá, esa canción, de hecho. y en el que, por ejemplo, utilicé una forma que es típicamente hispana, que es la de la décima, y que en francés no se utiliza, y que sin embargo, bueno, dio algo diferente, quedó bien. Y para mí
son eso, búsquedas, está bueno esa búsqueda, seguro.
Entonces, como que cada canción que oigan del disco, hay como atrás hay una búsqueda seguramente diferente a la hora de escribir.
¿Has estado viajando últimamente?
A Canadá, en realidad.
Pero por asuntos tuyos, digamos.
Por asuntos artísticos.
Ah, artísticos. ¿Qué vínculo tenés ahí? ¿Cómo es la...?
Porque en realidad fui, digamos, yo me presenté en 2014 a un llamado que casualmente vi en internet para artistas francófonos
del mundo entero. Claro.
Porque yo también escribí. O sea, en ese momento no me animaba todavía mucho a mostrar lo que yo escribía en francés.
Pero sos un artista francófono.
Bueno, sí, sí, porque.
También, francés, también
además,
lo sos.
Y doy clases, soy profesor de francés. Bueno.
Ah, claro.
Y la verdad es que, bueno, tuve la alegría de quedar. Fuimos seleccionados dos artistas de todas las Américas y quedó un compañero haitiano, Kev, que dicho sea de paso estuvo este año en Uruguay casualmente.
Ah, mira.
Y quedé yo. Así que.
Y ahí abriste que también como un. Abriste ahí como una línea de.
Y sí,
interesante.
Además estuvimos presentando un espectáculo colectivo, 12 artistas distintos, muy talentosos, con los cuales tuve la suerte de trabajar. Tuve la suerte de tocar en lugares preciosos, como, no sé, una sala muy importante que se llama National Arts Center de Ottawa, que son, bueno, nada, el nivel Canadá,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y presentamos en un festival en Toronto durante los Juegos Panamericanos, tuvimos algunas situaciones
bueno.
Muy lindas, terminé yendo 4 veces a, en definitiva, a Canadá a tocar, y sí, obviamente que abrí un nexo especial, personal y también profesional con Canadá, ¿por qué no? Tanto es así que, como te digo, en el disco Marjorie Fille, que es esta cantante canadiense colega, canta dúo conmigo, o sea que...
Bárbaro. No sé si curiosamente, pero curiosamente quedan bien las canciones en francés. Quiero decir que no hay en el disco una cuestión a forceps, digamos, que quiero meter algo en francés y lo meto. Sí, me parece que fluye muy bien y que queda muy bien en una escuchada del disco, ¿no?
Es bueno saberlo, creo que...
Pero podría ser una excentricidad, bueno, pongo un tema en francés, sí, no. Un bonus track, o pongo una rareza, y no, digo, me parece que musicalmente
fluye. Bueno, creo que musicalmente está acompañado, fluye capaz que porque, por ejemplo, la música francesa, aun cuando canta en español, muchas veces está presente, desde el arranque del disco, diría yo, y después porque... No sé, creo que los que han escuchado las canciones en francés... les ha gustado y como que creo que cuajaron, que formó parte de ese todo, de esa tal vez justamente si yo hubiera hecho un disco como biografía y en el medio, bueno, capaz que era distinto, pero en este caso en que además mentira es un disco
con climas distintos.
Exacto, hace que, bueno, un clima es en francés y fluye de otra manera, seguramente.
Claro,
sí.
Claro. Bueno, como decíamos al principio, lo vas a estar presentando pasado mañana, el jueves acá en la Camacuá, para el público mayormente es una novedad, va a estar el disco físico, todo eso, pero vos mismo decías, bueno, que esto ya viene cocinándose obviamente hace años, y de alguna manera íntimamente para vos es el cierre de una etapa, poder hacer una buena presentación oficial en una sala del disco. ¿Y en qué andas ahora? Digo, en paralelo a todo este laburo, a todo este esfuerzo de hacer un gran show y todo eso, ¿en qué otro viaje musical andas?
No estoy componiendo en este mismo momento, y de paso lo cuento, en realidad estoy con un proyecto que está por empezar, que es en realidad en otra radio, como programa radial, dedicado a la música francófona.
Ah, qué bueno, mira.
Es un proyecto que tengo hace años y que se concreta. Y bueno, estoy un poco concentrado en eso a la vez que preparo este show. Después de este show vienen en un par de toques en francés que voy a hacer en el Castillo Pitamilo el 22 de octubre, que son
ahora
en otro plan.
Está bueno que lo emociones, claro.
Capaz que hago el par de canciones mías en francés, pero después lo demás es clásicos en francés, yo solo con mi guitarra, en otra onda. Y bueno, y después sí, estoy tratando de escribir, terminé de escribir un libro también que seguramente será editado el año que viene, no sé si en el primer semestre.
Un libro
de relatos, de cuentos, de humor. También es otro proyecto que vengo como trayendo hace un tiempo. Y bueno, entonces como que ahora me tenía un poco ocupado eso, y seguramente enseguida voy a querer salir a tocar más el disco, porque
claro,
es el lanzamiento.
A defenderlo,
especial,
digamos, en vivo.
Como se dice, a defender el disco en vivo. Claro. Bueno, igual de todos modos es muy posible que este sea el toque de cierre del año también, después veremos qué pasa en el verano,
claro,
pero
claro.
Lo importante es el año que viene.
Y este... Y has hecho un camino de muy de independencia, ¿no? En el sentido de autogestión, tal vez, ¿no? O sea, de hacer uno las cosas, o sea, no estar de repente pendiente de un sello, digamos, o contar
no,
con este...
Pero no voy a mentirte. En un principio lo busqué.
Ahí va.
Y en un final lo descarté, digamos. Existió alguna posibilidad, yo al principio me interesaba... No me interesaba tampoco cualquier sello y bajo cualquier condición.
Seguro.
Y
seguro.
Terminé decidiendo que, al igual que Biografía, iba a ser una edición independiente.
Porque el trabajo, de repente, hoy en día, las cuestiones tecnológicas o lo que puedas hacer en un estudio de grabaciones, no hay mucha diferencia entre lo que te pueda dar un sello y lo que puedas hacer vos si estás equipado y tenés quien sepa hacerlo. Ahí me parece que no está la diferencia.
No,
tal vez
claro.
La diferencia esté en la vidriera, ¿no? En este sospecho en la difusión, en poner el disco en la vidriera de la disquería o en trabajar la prensa de manera más profesional. Pero no, artísticamente, no sé si hay a esta altura del partido mucha diferencia.
Le agregaría, sí, en algún caso, no todos los sellos, pero en algún caso, más allá de la difusión y todo, también a raíz de la industria, de la crisis de la industria, los sellos se han empezado a encargar más de otros aspectos relacionados con los artistas que antes estaban más repartidos, por ejemplo, la producción en vivo, el management y todo.
Exacto.
Eso. Y entonces, por ejemplo, hoy por hoy los sellos también se ocupan de repente de programar festivales, etcétera. Y bueno, en eso también.
Claro, que ese es un laburo que
la vidriera, pero también te hacen trabajar un poquito a veces más que lo que uno puede conseguir.
Obvio. Igualmente, el camino tiene sus ventajas que van por el lado de la libertad absoluta, hacer control artístico de lo que haces vos, hacerlo cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Y tal vez los costos, si pones en la balanza, bueno, se hace más difícil mostrarlo de repente en algunos medios.
Sí, claro.
Creo que.
E incluso grabarlo igual
y hasta grabar análogo también. Y de repente en ese equilibrio está el camino, ¿no?
Yo siempre digo, esas son decisiones personales.
Claro.
Yo no critico a ningún colega en ese sentido.
No, aparte que lo hagas así ahora no quita que no lo hagas de otra forma después, o sea.
No, por supuesto. De ninguna manera. Claro. No estoy negado a eso. Simplemente digo que en este momento decido eso. Y entiendo que bueno, uno considera lo que tiene que considerar y decir. Sí, capaz que puedo criticar o cuestionar determinados qué decir, realidades más macro de lo que es la industria, pero no la decisión personal del artista que dice yo lo voy a sacar por este sello. Bueno, yo, si hubiera decidido lo mismo que yo...
Ya estaba.
Digamos. En fin,
son decisiones
totalmente,
en el momento.
Totalmente.
Bueno, Javier, ¿qué va a pasar este jueves entonces?
Bueno, este jueves entonces vamos a encontrarnos con un show que, te cuento, además va a ser grabado y filmado.
Bien.
Así que posiblemente de ello salga material audiovisual
en
el futuro, un registro.
Buenísimo, pues es un lindo ámbito. Además, la sala se presta
por supuesto,
para eso.
Por supuesto que sí, es una sala con quedamos muy contentos el año pasado con el sonido, con las luces y todo. Bueno, lo vamos a plasmar esta vez en un video, así que con más razón invitamos a la gente a que esté. Vamos a tener un montón de invitados, como dije, no me quiero olvidar de nadie.
Está Carmen Pi.
Está Carmen Pi, va a estar Fede Graña,
por supuesto.
Va a estar Curopa, va a estar Darío Iglesias, va a estar Sebastián Hindel.
Laurita
Chinelli, que estaba medio en cama, vamos a ver si llega.
Si la recuperamos.
Sí. Después,
Jolochín,
Nico Noeche en la guitarra.
Yo tengo acá la lista, a ver si está bien. Que, bueno, Fede, Curopa, Carmen Pi, Darío Iglesias, Pablo Fagundes
también, que estaba.
Laurita, Sebastián Hindel, Titi Fontes, Mario Jolochín, Bettina Chávez y Nicolás Noeche.
Sí, Bettina Chávez, que tampoco va a poder acompañarnos, lamentablemente.
Bueno.
Bueno, cuando uno se arma también una grilla.
Está
un montón de artistas invitados.
Y alguno puede pasar.
Uno puede pasar que...
Y más en estos terrenos de multiempleo musical, para todo el mundo laburando en varias bandas.
En alguna fecha, ¿no?
Bueno,
así que los esperamos.
Y tu banda básica, que es Nacho Correa en bajo, Hernán Priol en batería y el violonchelo de Abella, ¿no?
Que no es la Abella ni el violonchelo, así que va a estar, seguramente vamos a pasar una muy linda noche.
Bárbaro. Jueves 12, este jueves a las 20:30 en la Sala Camacuá, Javier Subillaga, presentación oficial de su disco Mentira. Gracias, Javier, por este rato y nos vemos el jueves.
Muchas gracias a ustedes, hasta entonces.
Hace tiempo que tu voz no es la misma de anteayer. Por momentos dice adiós y se quiebra hasta doler. Lo que un día nos unió, hoy nos pudo disolver. Y lo que se disolvió ya no puede renacer. Es oscuro este rincón, hoy la vida es una perra. Esta parte de tu amor es una zona de guerra. Hace tiempo que el sabor de tu piel se avinagró. Aunque a veces hay amor, otras veces vos y yo. Va rodando por tu sien una lágrima de sal. Tanto que me hiciste bien, tango que me hiciste mal. Es oscuro este rincón, hoy la vida es una perra. Esta parte de tu amor es una zona. Es una perra. Esta parte de tu amor es una zona de guerra.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.